TIC. Nos encontramos hoy el director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos, Pedro Sánchez, y yo mismo, para intentar dar un poco más, seguir dando un poco más de luz a estas circunstancias de la gestión, este traspaso de la gestión de la garantía de ingresos del sistema anterior a la modificación de la ley, en el que los ayuntamientos instruían los expedientes, las diputaciones los resolvían y el gobierno vasco pagaba los importes, a este nuevo sistema de gestión en la que se unifica la gestión en los tres territorios en una única administración, en una única organización, la que tenía la competencia de esta gestión desde siempre, y a través de las oficinas de Lanbide se instruyen y se resuelven los expedientes de garantía de ingresos, de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda. En estos días asistimos a distintas informaciones, a alguna controversia sobre esta gestión, y nuestra intención hoy era simplemente clarificar, dar algunos datos más, dar algunos detalles más y continuar clarificando cuáles son esas circunstancias en ese traspaso en la gestión. Yo haré una intervención más genérica y luego, si quieren algún dato, o el director de Formación y Garantía de Ingresos dará más datos en concreto de lo que está suponiendo la gestión a día de hoy en las oficinas de Lanbide y responder a las preguntas que ustedes quieran hacer. Yo diría que en esta gestión, simplemente por hacer una pequeña, no hacerme el abuelo cebolletas, pero sí hacer una pequeña revisión histórica, porque tampoco es baladí que pues tanto el director de formación como yo mismo, yo lleve ahora mismo pues trabajando 30 años en servicios sociales y el director, que es más joven para él afortunadamente, pues lleve algunos años menos, pero poquitos años menos trabajando en servicios sociales. Es decir, que somos profesionales y conocedores de la situación de la garantía de ingresos durante estos veintitantos años que lleva existiendo. Esta política importante, política potente, seguramente la de mayor cobertura probablemente que haya en Europa de las necesidades básicas de la ciudadanía, porque eso es lo que pretende la garantía de ingresos, cubrir las necesidades básicas que tiene la ciudadanía, para que esas familias que tienen esas necesidades básicas cubiertas puedan dedicarse a hacer una inserción social adecuada y a poder tener la cabeza pensando en cómo buscar su propia autonomía, cómo buscar su propia manera de cubrir esas necesidades básicas a través de lo que habitualmente en esta sociedad se cubren, que son la inserción laboral. Bueno, pues esa cobertura, que es la más rica y la más potente, yo creo que tiene una historia que para muchos, o para nosotros al menos, es muy conocida. Y es una historia que yo diría, probablemente en una revisión a posteriori, pero es una historia que yo diría que tiene tres elementos que han dificultado mucho esa gestión. Y son precisamente los tres elementos que en algún momento los hemos comentado, los tres elementos que llevan en esta legislatura, pero que seguramente llevan también al legislativo cuando hizo la ley anterior en el 2008, y en esa ley ya pensaba permanentemente el legislador en Lanbide, ya pensaba permanentemente el legislador en la conexión que tenía que tener la garantía de ingresos, esa protección con el resto de protecciones y con los servicios de empleo, que es la única manera de volver a ser autónomo una familia. Pues yo diría que en estos años hemos asistido a tres dificultades del propio sistema. Tres dificultades que probablemente en el transcurso de estos dos años que llevamos con esta reflexión han podido dar la sensación de que las personas que cobran la renta de garantía son ejecutoras o son susceptibles de defraudar las expectativas y las normas de la administración. Y nada más lejos, creemos, que de la situación en la que se gestiona la renta de garantía. desde el principio, en este gobierno, en este departamento, hemos ido trasladando la idea de que la situación fraudulenta que se producía en la gestión de la renta de garantía es una situación producida por el propio sistema de gestión, por las propias administraciones que estábamos gestionando esta prestación. Y voy a decir tres detalles o tres elementos que me parece que justifican este fraude que se producía en el sistema. Por un lado, tenemos que hablar de un retraso en la gestión de la prestación. Estos días estamos hablando de Vizcaya. Pues como digo que nosotros trabajamos en los servicios sociales de Vizcaya, el pago de las prestaciones de garantía de ingresos en Vizcaya se estaba produciendo no menos de 8 meses después de que una persona solicitara la prestación. No menos de 8 meses. Ese es el régimen de gestión de los últimos 5 años, por decir una cifra, de la prestación en Vizcaya. No menos de 8 meses después de que la persona lo solicitaba en su ayuntamiento. Por lo tanto, ese retraso en la gestión ya hace que 8 meses después, cuando se concede esa prestación, con los atrasos correspondientes desde el día en que se solicita, es muy probable que incluso las circunstancias de esa persona hayan cambiado. Es muy probable que 8 meses después o esa persona no viva en el mismo sitio, o no estén en casa los mismos miembros de la unidad familiar, o haya tenido unos ingresos por el camino nuevos que sin el expediente, sin la tramitación concedida, no ha tenido por qué comunicar. Es decir, toda una serie de elementos que hacen incluso que ese retraso se convierta en una resolución a veces ficticia, simplemente por el retraso de esa resolución. Curiosamente, ese es un retraso que no se ha producido en Guipúzcoa y en Álava. Es decir, no es un retraso producto de la dificultad o de la complejidad de la gestión de la garantía de ingresos, que es un expediente complejo, sino se ha producido por unos determinados recursos que se ponen para esa gestión, que en Vizcaya, a todas luces, han sido en estos últimos 20 años insuficientes. Y el poner recursos insuficientes para la gestión de la prestación, a pesar de la satisfacción que produzca en algunas personas terminar o no con un traslado, esos recursos insuficientes en estos 22 años ha producido el mayor de los fraudes en la gestión de la prestación. Y ese es un elemento que no es posible de obviar. El segundo elemento que tiene un poco que ver con esto es que ese fraude y ese retraso en la gestión de la prestación, curiosamente, producía, y eso la institución lo sabe muy bien, un absoluto silencio. La gestión de Vizcaya en la prestación era una auténtica balsa de aceite. Y eso es cierto. Y parece ser que la Diputación eso le parece que es un hecho positivo. Y a nosotros, al menos, que venimos trabajando en los servicios sociales, como digo, y ya antes no nos parecía positivo, hoy nos sigue sin parecer positivo. El silencio de la población cuando la administración está incumpliendo sus obligaciones y está física y moralmente maltratando a la ciudadanía por la falta de recursos para gestionar la prestación, ese silencio que asemejaba a una población cautiva, cautiva porque siempre se ha trasladado a la población la sensación de que esta prestación es una beneficencia de las administraciones. Yo no protesto porque, bueno, si me lo conceden, qué bien, y si no me lo conceden, pues será que no me lo merezco. Yo creo que ese silencio es el más claro, la más clara evidencia de que los derechos de la ciudadanía no se estaban defendiendo, que la población no consideraba esta prestación un derecho y no consideraba que podía protestar y podía reclamar ese derecho, y si me apuran, reclamarlo en el juzgado, que es donde se reclaman los derechos no cubiertos. Hoy la población está reclamando en Lanbide, está reclamando en el Ararteco, está reclamando ante los medios de comunicación esos retrasos que se están produciendo, y a nosotros nos parece que eso es un éxito. Seguramente es una reflexión compleja de hacer, pero a nosotros nos parece que es un éxito. Cuando la ciudadanía se convierte en autónoma y capaz de reclamar sus derechos, nos parece que se ha producido un avance. Y el tercer elemento de, que nos parece que es un fraude en la gestión, es que estas personas en todo ese tiempo, no solo en el de la gestión de la prestación, sino en los años siguientes, una vez ya concedida, nadie o muy pocas, en muy pocas ocasiones estas personas se les ha ofrecido una alternativa. En muy pocas ocasiones estas personas, la administración que gestionaba esta prestación ha ejercido algún tipo de control sobre su situación. Y de ahí salen otro tipo de incidencias que seguramente Pedro podrá comentar o que ya se han comentado suficientemente durante todas estas semanas. Y ese es el tercer elemento que convierte a las personas en cautivas de la prestación y con falta de autonomía. Yo creo que esta polémica, este traspaso en la gestión, ha convertido a la prestación de garantía de ingresos en Euskadi, que sigue siendo, por mucho que los colectivos puedan hablar de recortes, que sigue siendo la mayor prestación de garantía de ingresos que existe en ninguna comunidad autónoma. Cuando en el resto de comunidades autónomas se han producido, ahí sí que se han producido recortes, cuando ha dejado de ser la prestación un derecho, cuando está sujeta a la disponibilidad presupuestaria en muchas de ellas y ya se han agotado en muchas de ellas. En ese momento, en Lanbide, en la garantía de ingresos en Euskadi, se sigue incrementando el presupuesto. Y no nos parece, al menos ni al director ni a mí que estamos aquí, no nos parece ningún descrédito que el número de familias perceptoras de garantía de ingresos siga incrementándose. Es que tiene que cubrir a las familias que lo necesiten. Y si la crisis se sigue manteniendo, y sabemos que sigue manteniéndose, en ningún momento hemos esperado que el número de familias que han perdido un puesto de trabajo, que han perdido la prestación por desempleo, que han perdido cualquier otro tipo de prestación, lleguen a la garantía de ingresos, porque para eso está, para cubrir las necesidades básicas de las familias que lo necesitan. Y por lo tanto, si la crisis se mantiene, el número de familias seguirá incrementándose seguramente. Y el número, el gasto, esos 400 millones de euros que este año serán más, que se gastan en la prestación de garantía de ingresos, seguirá incrementándose, porque es una partida de derecho y por lo tanto el gobierno vasco y en los presupuestos que se aprueban en el Parlamento es una partida que se mantiene abierta y por lo tanto seguirá gastándose el dinero necesario para cubrir las necesidades básicas de las familias en Euskadi que lo necesiten. Y si ahora estamos en 58.000, pues es posible que aumenten. Lo que sí es responsabilidad de Lanbide, como era responsabilidad del resto de administraciones que hasta ahora la han estado gestionando, lo que sí es responsabilidad es saber a ciencia cierta, de forma actualizada y permanente, que justamente cobran las familias que lo necesitan. Las familias que cumplen los requisitos de la ley y que además lo necesitan. Eso sí que es responsabilidad de Lanbide. Ahí sí que hay un gran fraude cuando la administración deja de saber a ciencia cierta, deja de saber de manera fehaciente y actualizada que esa familia que está cobrando 700, 800, 900 euros porque esta sociedad quiere cubrir las necesidades de esas familias, quiere tener esa cobertura de garantía de ingresos, pero sí es responsabilidad de Lanbide saber que esa familia que la cobra es porque cumple los requisitos y porque lo necesita. Y además porque se está ocupando, con la ayuda de todos, porque eso no lo puede hacer una persona, una familia sola, además se está ocupando con la ayuda de todos, y aquí entra Lanbide, los servicios sociales, los servicios educativos, sanitarios, etcétera, se está ocupando con la ayuda de todos de salir de esa situación de dependencia, de volver a convertirse en una familia autónoma que con sus propios medios cubre sus necesidades básicas. ¿Qué es el objetivo? Primero, casi mayor que la cobertura de ingresos, ese es el objetivo. La renta de garantía de ingresos dentro del Plan Vasco de Inclusión es una renta que facilita la autonomía de las personas y tiene que tender a que la autonomía de las personas se haga por sus propios recursos. Ese es el objetivo de la renta de garantía. Y si no cumple ese objetivo, será otro nuevo elemento de fraude institucional, de institucionalización. Es decir, que es el efecto perverso de una buena política pública. No es generar autonomía en las personas, sino institucionalizarlas. Y ese es uno, todas las políticas públicas tienen ese riesgo y tienen que prevenir y estar atentas a cuando aparecen los efectos perversos de ese riesgo, de la institucionalización. Y eso es algo en el que la renta de garantía se ha convertido en un mal endémico en la historia de estos 22 años. Se ha convertido en un mal endémico la institucionalización. Por eso hay familias que llevan 15 años cobrando ininterrumpidamente la renta de garantía de ingresos en una época que en Euskadi había pleno empleo. ¿Qué mal han hecho esas familias? ¿Qué culpa tienen esas familias para no haber recibido en esos 15 años ni una sola oferta de empleo? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y eso es lo que Lanbide se está preguntando. Eso es lo que Lanbide les está preguntando a las familias cuando ahora permanentemente las cita en las oficinas para trabajar con una orientadora y saber cuál es tu experiencia, cuáles son tus inquietudes, qué es lo que quieres hacer y cómo te podemos ayudar. Eso es lo que facilita la autonomía y evita el riesgo de la institucionalización. Bueno, esta es una pequeña reflexión histórica que yo quería hacer desde nuestra experiencia en los servicios sociales. Ahora mismo, ¿qué ocurre en Lanbide? Bueno, pues se produce la modificación de la ley, tal y como establecía la ley, las tres diputaciones nos van trasladando sus expedientes con sus propuestas de resolución para que Lanbide las ejecute. Y nos encontramos pues que las diputaciones de Álava y Guipúzcoa hacía muchos meses que nos trasladaron sus expedientes y hay una diputación, la de Vizcaya, que todavía a fecha de hoy le falta de trasladarnos más de 1.000 expedientes. Y no es el problema el traslado de los expedientes. Si no es el problema cuándo tiene los expedientes Lanbide, que parece que ese es el problema, que si los tenemos muy tarde o los tenemos muy pronto, no. Si el problema es que esos expedientes que se nos trasladan tarde, supone que las personas que han hecho esa solicitud hace 8, 10, hasta 14, 15 meses, todavía nadie les ha dado respuesta. Ese es el problema que tenemos. A Lanbide le da igual cuando le trasladen los expedientes, pues cuando estén acabados. Que es como dice la ley, cuando estén terminada la propuesta de resolución. Nuestro drama es que esas personas hoy vienen y preguntan qué es de mi expediente y Lanbide no sabe qué decirles, porque Lanbide no tiene ese expediente. Y porque Lanbide, incluso cuando se traslada la resolución del expediente 15 meses después, pues pagar una cosa que se ha solicitado hace 15 meses te obliga necesariamente a llamar a la persona y decirle, ¿y sigue estando usted igual? Porque es que 15 meses después puede haber ocurrido de todo. Sigue estando usted igual, sigue teniendo las mismas necesidades, sigue teniendo los mismos recursos, sigue siendo la misma familia, viven en el mismo sitio. Pues todo eso hay que volver a preguntarlo, porque 15 meses después Lanbide paga. Pero es un pagar a ciegas que necesariamente tiene que producir una cita y producir una revisión de ese expediente. Entonces no es el problema del retraso en el traslado, el problema es el retraso y el perjuicio y el daño que se les está produciendo a esos ciudadanos y ciudadanas que desde hace 13, 15 o 8 meses están esperando cubrir sus necesidades. Ese es el daño y eso es lo que nos está ocurriendo en Vizcaya, pero tampoco es un hecho extraño si nosotros lo esperábamos. Es decir, si cuando estábamos trabajando en el ayuntamiento sabíamos cuándo una persona que le habíamos instruido nosotros el expediente llegaba a diputación y cuándo, porque sabíamos cuál era la primera nómina que cobraba, pues ya sabíamos que esos 8 meses como mínimo era el retraso en la diputación. Ya sabíamos, pero el problema es que ese retraso ahora parece ser que se atribuye a Lanbide. Y eso es lo raro, ¿no? Eso es lo raro de lo que ha cambiado en la gestión de la renta de garantía. Que esa población cautiva, afortunadamente, ya ha dejado de ser cautiva, ya tiene capacidad de reacción, tiene capacidad de reclamación y parece ser que el resto de administraciones están poniendo, porque es lo más fácil hoy, están poniendo en el foco de Lanbide que esas personas vean en Lanbide el ejecutor de su daño, cuando todavía no es así. Y cuando a fecha de hoy una persona que solicita su renta de garantía de ingresos en Lanbide está cobrando en el plazo que marca la ley, es decir, en los 2 meses siguientes a su solicitud, está entrando en la nómina de la renta de garantía de ingresos. Entonces, probablemente necesitemos de enfocar necesitemos de trasladar, si es posible, no siempre es posible, pero de trasladar dónde está el foco y dónde está, evidentemente, las circunstancias lógicas de un traspaso de esos volúmenes de expedientes que hay que integrar en una organización, pero lo que no ha hecho Lanbide en ningún momento desde la primera nómina en enero es dejar de pagar a todas las personas que tenían resuelto su expediente. Y eso es lo que es el foco que en Lanbide podemos poner. Podemos entrar en detalle de los expedientes que nos están trasladando y de los que nos faltan en trasladar y así poner un poco más el foco en dónde está el problema de la cuestión.
En este proceso de estos meses, que como decía el viceconsejero, para nosotros era esperable porque conocíamos de sobra, entre los dos yo creo que sumamos más de 40 años de experiencia en servicios sociales municipales en Vizcaya, aun siendo esperable, lo que no era esperable, yo creo que dada la prudencia con la que además desde esta dirección y desde el departamento hemos venido manejando este asunto en Vizcaya, entendiendo que administrativamente las cosas venían como venían, es decir, que sabíamos de esos retrasos, sin embargo, es lógico que salgamos a explicar qué ha ocurrido cuando alguien no solamente quiere pasar con prudencia por esto, sino que está 6 meses prudentemente haciendo las cosas de manera silenciosa, colaborando, pero en el momento en el que siente que se libera, vamos a decir, de su deuda con la ciudadanía, no es así del todo, como ha dicho el viceconsejero, ahí nosotros calculamos que 1.500, ellos hablan de 1.450, bueno, en el entorno de los 1.400, 1.500 expedientes que Vizcaya todavía no ha entregado en esas famosas jaulas de la foto. Esa famosa foto tiene lugar para decirnos, ya hemos cumplido. Esa foto no se hizo en enero, cuando faltaban 15.000 expedientes de entregar. Se hace al final. Y esa imprudencia después nos obliga a tener que explicar lo que tenemos que explicar en este momento. Porque como bien ha dicho el viceconsejero, no parece justo que ahora se traslade a Lanbide, además del enorme esfuerzo y el enorme trabajo que se ha trasladado, que ese es lógico y es normal para poder hacer, como se ha dicho, la gestión de una competencia que es compleja, ¿vale? De una prestación que es compleja. Todo eso que se ha venido haciendo en los servicios de Lanbide en estos meses, ahora además se le quiere dar o se le quiere cargar con unos tintes negativos. Entonces yo quería darles pormenorizadamente qué es lo que hemos recibido de Vizcaya. Lo que hemos recibido de Vizcaya han sido en total 19.214 asuntos distintos referidos a aproximadamente 15.000 familias. Es decir, que había algunas familias, 15.034 concretamente, había algunas familias que tenían en sus expedientes abiertos más de algún asunto. Es una prestación muy dinámica, es una prestación en la que al mismo tiempo que solicitas una modificación de cuantía puedes estar solicitando un cambio de domicilio. Esos 19.000 asuntos relacionados con 15.000 familias se nos van trasladando, vamos a decir, en un goteo de estos 6 meses que nos producen, y les voy a poner ejemplos de algunos meses, situaciones como en febrero, en donde se nos trasladan 4.000 expedientes, de los cuales solo 302 cumplían la ley. Tenían menos de 2 meses de atrasos con la familia. 2.979 llevaban un retraso de entre 3 y 6 meses, 1.845 un retraso de entre 7 y 12 meses y aún y así 533 tenían un retraso de más de 13 meses. En el mes de marzo, solo 263 de los 3.807 expedientes que se nos trasladan cumplían con la legalidad vigente. 1.166 tenían un retraso de 3 a 6 meses, 1.845 de 7 a 12 meses y 533 expedientes tenían un retraso superior a 13 meses. Y así podría seguir. Esto nos ha supuesto pagos de atrasos muy importantes. Pagos de atrasos que además, como ha dicho el viceconsejero, con asuntos que vienen de entre 7 y hasta 20 meses, no es tan sencillo que un director, yo no lo he hecho, no lo voy a hacer y nadie me va a poder pedir que lo haga, dé la orden de pagar 20.000 euros de atrasos a una familia sin comprobar si esa familia sigue cumpliendo los requisitos. Me parece que es una responsabilidad de gestión pública del dinero público. Y estas propuestas las hemos recibido de Vizcaya, sin ningún tipo de control. Y esta es una realidad. Esto supone que en enero los pagos de Vizcaya realizados por Lanbide, referidos al territorio histórico de Vizcaya, quiero decir, fueron de 17 millones y medio, de los cuales un millón casi con tres, 1.280.000 euros, eran atrasos. Pero es que en febrero, de 20 millones que se pagaron, más de 3 millones eran atrasos, 3.321.000. En marzo se pagaron 20 millones de euros de garantía de ingresos, concretamente de renta de garantía de ingresos. No estoy haciendo aquí mención a la prestación complementaria de vivienda, que luego diré la cantidad general que hemos pagado de atrasos. En marzo, digo, 20.117.000 euros, 3 millones de euros de atrasos, etcétera, etcétera, podría decir. En abril, 18 y 1.300.000 de atrasos. Esto ha supuesto que Lanbide ha pagado en atrasos de renta de garantía de ingresos 9,6 millones en estos meses, y de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda, que como saben ustedes son dos prestaciones que se tramitan juntas, más de 13 millones de euros. Dinero que se debía a las familias. Y aquí hago una disquisición doble. A quien se le debía y lo necesitaba y seguía necesitándolo, un drama. A quien se le debían estos dineros y se nos ha propuesto que lo paguemos sin ningún tipo de comprobación, y al hacer nosotros la comprobación hemos visto que era imposible pagar 20, 15, 22.000 euros de atrasos porque ya no se cumplían los requisitos y porque se habían dejado de cumplir los requisitos hacía muchos meses, pues el drama es distinto, es el drama del dinero público mal utilizado. Entonces, por una parte, quien lo necesitaba no lo cobraba a tiempo, y por otra parte, quien no cumplía los requisitos o había dejado de cumplir los requisitos, le íbamos a pagar enormes cantidades de dinero sin ningún tipo de control. Y estas son resoluciones que tenemos. Están en los expedientes y no nos las inventamos, están en papel. Con respecto a lo que ha ocurrido durante todos estos 22 años de silencio a los que se hacía referencia desde la Diputación Foral de Vizcaya, evidentemente, como decía antes Javier, quienes hemos estado en estos 20 y tantos años tramitando o de alguna manera relacionados en los servicios sociales municipales con esta prestación, sabemos que los retrasos eran retrasos siempre grandes y con motivo de la crisis en los últimos 5 o 6 años, al no poner los recursos suficientes, se alargaron hasta lo indecible. Cuando yo dejé de ser trabajador social en un municipio de Vizcaya para ir al gobierno, en aquel momento, en el ayuntamiento donde yo trabajaba, los ciudadanos esperaban 9 y 10 meses en recibir la prestación. Esa era una realidad que no ha cambiado en estos años. Y es la realidad que hemos heredado y es la realidad que intentamos, en un tiempo récord, poner al día. Sobre todo en el territorio histórico de Vizcaya, que es donde ha estado el problema fundamental. Explicar algo que ha dicho Javier, y con esto acabo, y que es importante. Los famosos expedientes bloqueados. En Vizcaya, Lanbide hereda 40% de expedientes de RGI bloqueados. Significa que nosotros desde nuestros aplicativos y desde nuestras oficinas no podíamos dar respuesta a la ciudadanía. Porque la Diputación Foral de Vizcaya tenía que hacer la resolución. Este es el acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya. No estoy contando nada que sea un invento mío o que no esté acordado. Claro, esto mantenido 6 meses, es decir, no dando respuesta a los ciudadanos de acuerdo a lo que marca la ley, a nosotros nos ha supuesto un enorme inconveniente. Enorme inconveniente para las familias, enorme inconveniente para la gestión de Lanbide y enorme inconveniente también, ¿por qué no decirlo? Y aunque sea menor, para la imagen de un servicio público que es de todos los ciudadanos y de todos los gobiernos de este y de los que vengan. Entonces, yo desde luego como director del asunto lo que pido es prudencia y colaboración. mirar a la ciudadanía y dejar de estar atacando siempre al muñeco de los golpes que parece que algunos han elegido a Lanbide.
Bueno, yo creo que esa última idea de Pedro, a mí me gustaría destacarla, porque es cierto, nosotros, conociendo la realidad de la Diputación de Vizcaya y conociendo su situación, pues nos parecía absolutamente respetable y pertinente y responsable la política que ha hecho la Diputación de Vizcaya en estos 6 meses primeros del año, en el que ha estado calladamente trabajando sobre sus expedientes que tenía para conseguir sacarlos. Ahora, nos parece triste y dramático una fotografía como de alegría en la entrega de los expedientes y la oportunidad que eso le ha dado, que parece que le ha dado la Diputación de Vizcaya, de sumarse a esta afición que hemos encontrado últimamente de atracción de feria, que es el tiro a Lanbide, y que ya se ha también sumado a esta afición, ¿no? Y entonces nos parece que habrá que pedirle y le pediremos directamente a la Diputación, a las tres diputaciones, hagamos una gestión sensata, hagamos una gestión coherente, colaboradora de esta prestación tan potente que tenemos en Euskadi, de la que todos tenemos que seguir haciendo uso y de la que todos tenemos algunas funciones que cumplir, y permitamos a Lanbide que ya recogiendo todos los expedientes que están por ahí desperdigados pueda responder de su propia gestión y de su propia responsabilidad. Creo que eso es lo que habría que trasladar a la Diputación sobre todo, pero a las tres diputaciones. Y ahora estamos abiertos a... ¿Te refieres a los retrasos en la gestión de la prestación que Vizcaya venía? Me voy a ir para atrás 3 años, que son los que creo que llevo en el gobierno, y me voy a mi ayuntamiento y os digo mi opinión, y mi opinión es claramente una falta de recursos. Es claramente una falta de recursos, es decir, si uno ve los recursos que las tres diputaciones tienen para gestionar la renta de garantía en función del volumen de familias que se atienden en cada territorio, lo que se percibe claramente es una falta de recursos, son recursos insuficientes para dar salida a la resolución de los expedientes. Yo, esa es mi opinión, era mi opinión antes y sigue siendo mi opinión ahora, y además es la opinión que hemos trasladado en la planificación de Lanbide y que hemos trasladado para unificar la gestión de la prestación en los tres territorios con los recursos necesarios en Lanbide para que se haga esa gestión en los plazos que marca la ley, que es 2 meses. Es decir, yo voy a la oficina de Lanbide, solicito mi prestación de garantía de ingresos, no necesito ni que me den una cita, no necesito, si yo consigo, y en el proyecto piloto de gestión de renta de garantía demostramos en las 8 oficinas que más del 70% de las familias se pueden hacer su solicitud por sí solas, que un 30% necesitan ayuda, bueno, pues esas 30% que necesitan ayuda reciben la ayuda, tienen una cita con administrativo que les ayuda a completar el expediente y a completar la documentación. Pero si yo hoy voy a una oficina, recojo mi solicitud sin ningún tipo de cita, la documentación que necesito, voy a casa, me la relleno, alguien me ayuda, lo hago yo solo, y al día siguiente voy y la entrego en el registro, si esa entrega en el registro de Lanbide está en torno a las primeras semanas, 2 primeras semanas del mes, a lo mejor incluso tengo la posibilidad de entrar en esa nómina, pero sí o sí entro en la nómina del mes siguiente, que es lo que marca la ley. Eso es lo que es la responsabilidad de Lanbide, y lo que cuando tengamos todos los expedientes ya dentro, cuando esté todo completo, que será septiembre, octubre, es la responsabilidad que tiene que mostrarle Lanbide a la ciudadanía, que cumple la ley y que cuando una persona solicita, en 2 meses está cobrando la renta de garantía, que es lo que le corresponde. Esa es la responsabilidad de Lanbide, no la que se ha hecho hasta ahora, no lo que estamos todavía recibiendo, pero esa es la responsabilidad y ese es el compromiso que tiene Lanbide. Y si en ese momento se retrasa, en vez de 2 meses son 3, 4, 5, tendremos que decir lo mismo que estoy diciendo, que Lanbide ha puesto pocos recursos o recursos escasos para la gestión de la prestación, que yo creo que no va a ocurrir, pero ese siempre es un riesgo, ¿no? Pues ese es lo que ha ocurrido, yo creo que en la gestión de las diputaciones, porque no es un problema de metodología, no es un problema de voluntad, nadie piensa que es una... No, es un problema de falta de la voluntad necesaria para poner los recursos que hacen falta para esa gestión.
Yo lo resumiría, si me permites, Javier, ampliarlo, pero por reforzar un poco y concretar la idea, falta de recursos humanos y falta de recursos tecnológicos. Es decir, que cuando se habla de 20 y tantos años de tramitación en la renta de garantía de ingresos, no se había producido ni una sola modernización del aplicativo informático. En el caso de la planificación que Lanbide hizo para asumir esta prestación, esas dos cuestiones se tuvieron en cuenta. Y por eso en este momento estamos seguros de poder dar ese servicio dentro de los plazos que nos marca la ley. En el interior estamos valorando si este tipo de cuestiones, que como saben ustedes se han producido en otro tipo de lugares y sitios que poco tienen que ver con una oficina de empleo, como puede ser el exterior de un campo de fútbol con la reventa de entradas, este tipo de cosas, si en este caso en concreto existe algún tipo de tipología penal en torno a esto. Más allá de eso, lo que nos pareció fundamental fue, en el mismo momento en que lo supimos, advertir a la población y tomar las medidas para que fuera imposible que se siguiera produciendo. Y hoy puedo decir que esto es imposible ya que se produzca. Las medidas que había que tomar eran sencillas y se tomaron de una manera inmediata y rápida. Volver a hacer el llamamiento a pesar de todo, y a pesar de que en estos momentos ya nadie puede tener ese problema, es que nadie pague por una cita en Lanbide o por un lugar en una atención en Lanbide, porque eso no es necesario. Porque o bien se pide una cita a través del teléfono Lanbitel, o bien se obtiene un número para ser atendido ese día o al día siguiente, pero para ser atendido en todo caso, relacionado con un DNI, un NIE o un pasaporte, con algún tipo de identificación de la persona que impida que nadie trafique o mercadee con una atención de Lanbide, que como dijimos en su momento, todos sus servicios son gratuitos, y por supuesto el de cita y el de orientación y todos los demás. Los expedientes que en estos momentos faltan de entregar por parte de la Diputación Foral de Vizcaya son fundamentalmente expedientes de los que denominamos no regulares, expedientes de personas que, ante una resolución de la Diputación Foral de Vizcaya, han presentado una reclamación. No es una reclamación de tipo jurídico, es decir, no es una reclamación ante un juzgado, es un recurso administrativo ante la propia Administración que ha adoptado la decisión previa, es decir, un recurso ante la propia Diputación. Y en este sentido yo creo que públicamente lo han reconocido, además, el director Sergio Murillo reconoció públicamente que acabarían para diciembre con estos expedientes, porque requieren cada uno de ellos, al parecer, informes jurídicos. Nuevamente estamos ante una falta de dotación de medios. Si hubiera más juristas respondiendo a estos recursos, pues los recursos se responderían antes. Dificulta nuestra gestión, pero aquí sí que en su momento adoptamos un compromiso con el Ararteco que nos parecía fundamental para atender a las personas más allá del retraso de la propia Diputación, y lo que en estos momentos estamos haciendo es garantizar que esas personas que todavía están pendientes de un recurso, y que yo creo que lo van a estar durante el próximo año entero, no creo que llegue solamente a diciembre, pendientes, digo, de un recurso jurídico presentado ante la Diputación, pueden hacer una solicitud, y así se les ha informado, ante Lanbide ex novo, es decir, una nueva solicitud que tendrá como momento del reconocimiento, digamos, el efecto será el momento de solicitud ante Lanbide, y en el caso de que posteriormente, dentro de 6 meses o un año, la Diputación le responda positiva o negativamente, eso tendrá su repercusión en el expediente del propio Lanbide, de manera que si fuera una respuesta positiva, Lanbide reconocería y pagaría esos atrasos de la Diputación al ciudadano. Es la medida que hemos adoptado para no someter a estos 1.400 o 1.500 expedientes, personas, familias, al fin y al cabo, a una situación de espera de medio a un año todavía. Sí, sí. Algunas les hemos dicho expresamente que ya que nos lo presenten. Lo que hacemos es en nuestro aplicativo marcar que están pendientes de una resolución de la Diputación Foral. Si la resolución por nuestra parte ha sido positiva, una posible resolución negativa de la Diputación no influye porque hace referencia a una situación pasada. Si la Diputación en estos 6 meses que dice que le faltan que ojalá que sean solo 6 meses, responde positivamente al recurso generado, al derecho generado en Lanbide, le sumaríamos los atrasos que la persona tenga derecho por este recurso presentado ante la Diputación. Pensando más en las familias que en el puro derecho o procedimiento administrativo.
¿Más cuestiones?
Estos fallos en los traslados de expedientes no solo han afectado a personas que cobraban ayudas económicas, también se han dado, y conozco casos, en personas que simplemente estaban apuntadas para la bolsa de trabajo esperando a que les llamasen de cualquier empresa, y con ese traslado de expedientes ha habido errores o fallos, digámoslo así, y les han remitido una carta diciéndoles que su experiencia laboral y sus formaciones, que ellos no tenían ningún dato. O sea, ellos aparecen en la bolsa de trabajo como en blanco.
No, eso que usted está mencionando no tiene nada que ver con esto.
Ya, pero estoy preguntando si también influye en ese traslado de expedientes de un lado a otro, no solamente a los que no tienen, o sea, a los que tienen ayudas económicas, sino a los que están esperando que les llamen de un trabajo.
Pero es que eso que usted dice no se produce, no sé exactamente a qué se refiere.
No, en ningún caso, cuando se produce el traslado de la gestión de las políticas de garantía de ingresos, el 1 de enero del pasado año, en ningún caso en Lanbide ni las personas que estaban dadas de alta en el Servicio Público Estatal de Empleo cuando se produce la integración, ni las personas que estaban dadas de alta en la Sociedad Pública de Gailán, en sus servicios, en las 8 oficinas que tenía, ninguno de los expedientes de esos dos registros han desaparecido, porque de hecho hoy todavía siguen en vigor los dos registros. Es decir, en Lanbide se produce el alta del registro con todas las personas que están en el Servicio Público Estatal de Empleo, y con las personas que están en Egailán, este es un registro que está aparte todavía y que se va traspasando cuando la persona viene a Lanbide. Es decir, que en ningún caso se ha producido una desaparición de ninguno de los archivos. No, a las personas que estaban en el registro de Lanbide antiguo, de Gailán, se les han recibido todas cartas de que pasaran por la oficina de Lanbide a actualizar su currículum y hacer la demanda de empleo. A ver, el demandante de empleo, la demanda de empleo es un acto administrativo que se hace en el registro público de demandantes de empleo. Es decir, cuando antes de la transferencia, ese registro público de demandantes de empleo estaba en el Servicio Público Estatal de Empleo, en el SEPE, en las oficinas del antiguo INEM. Es decir, las personas que estaban como demandantes en Egailán, que era una sociedad pública, eran personas demandantes de empleo, pero no estaban inscritas en el registro público de demandantes de empleo. Entonces, cuando se ha hecho este traspaso, porque tampoco le puedes inscribir a alguien en el registro público de demandante de empleo sin que él lo sepa o sin que él quiera hacerlo. Es decir, yo si quiero inscribirme en un registro público, me inscribo, pero no admito que nadie me inscriba de oficio. Entonces, a todas esas personas que estaban inscritas como demandantes en la sociedad pública Gailán, se les manda una carta para que acudan a su oficina correspondiente a renovar su currículum y hacer la inscripción pública como demandante de empleo. Pero en ningún caso es el motivo de que no exista su expediente, sino que su expediente existe, se actualiza, se hace el registro. Los que quieren, hay personas que no trabajan pero tampoco quieren ser demandantes de empleo, es decir, que no es un acto obligatorio. Es un acto que es voluntario, por lo tanto, se ofrece voluntariamente y las personas han acudido a la oficina, pero eso ya en los primeros meses del año anterior ocurrió ese fenómeno. Pero extravío es imposible porque todavía hoy existen los dos registros que están disponibles. ¿Más cuestiones? Pues muchísimas gracias a todos y a todas.